Esta es la llamada de medianoche.
Hola, estimado oyente, querida oyente, que se encuentra del otro lado del dial, tenga usted una cálida bienvenida al programa de llamada de medianoche.
Hoy tendremos un muy interesante mensaje a cargo del pastor Herman Herbich.
Pero no queremos adelantarle nada, sino más bien preste mucha atención a la palabra de Dios y esté dispuesto a abrir su corazón en esta oportunidad.
En esta oportunidad quisiera compartirles a ustedes una porción de la Escritura que el apóstol Pablo nos deja en su epístola a Timoteo. En su segunda epístola, en el capítulo 1, verso 3, dice: «Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios». Me gustaría resaltar aquí la importancia que tiene, que Pablo destaca aquí, esa fe no fingida, por ejemplo, que él conoció en la abuela de Timoteo, en la madre de Timoteo, y en la propia vida de Timoteo. Esto es impresionante, y suelo decir de la importancia que tiene de practicar una fe sin fingimiento. No estamos para perder tiempo en esta vida. Muchas personas se dan el lujo de engañarse y engañar a su entorno fingiendo cosas que no viven, que no sienten, ¿no? Pero nosotros hacemos un llamado a la vida cristiana, a la relación con el Señor a través de una fe genuina, una fe real, una fe viva. El apóstol Pablo dice que Dios, o sea, Dios no es el dador de un espíritu de cobardía, sino un espíritu totalmente diferente, que vamos a verlo un poquito en un momento. Pero en el diccionario de la lengua española, cobardía sencillamente dice falta de ánimo y valor. No obstante, en nuestra sociedad, por ejemplo, cuando una persona se quita la vida, dicen, tío, hay que ser muy valiente para quitarse la vida. ¿Sabe una cosa? Yo considero que no es un acto de valor quitarse la vida. Al contrario, es un acto de cobardía. Es una falta de ánimo, de valor realmente. Hay muchas personas que son muy valientes para aprovecharse sobre los débiles. Por ejemplo, los violadores, las personas que castigan a las mujeres, los hombres, por ejemplo, que castigan a las mujeres, o los mayores que castigan a los menores. Esa gente adulta que abusa sexualmente de los indefensos, de los niños. ¿Se creen valientes? No, son unos cobardes, realmente son unos cobardes. Tienen valentía para pecar, pero son cobardes para ser santos, para ser personas honorables realmente. Porque Dios, dice Pablo, no da espíritu de cobardía. Esto es característico de los impíos. La cobardía es característica de los que no tienen seguridad, de los que dudan de Dios, o de los que dependen más de los sentimientos que de la palabra y de la ley de Dios. Las consecuencias, nos preguntamos, ¿qué consecuencias tendrán estas personas cobardes? Bueno, el apóstol San Juan, en el libro de Apocalipsis, por la revelación del Espíritu Santo, dice que los mentirosos, los fornicarios, los adúlteros, los incrédulos, incluyen esa lista, a los cobardes, van al infierno, a la condenación eterna. A través de la fe genuina en Jesucristo, nosotros recibimos, y tú, mi querido oyente, también puedes recibir el espíritu de poder. Y yo quisiera detenerme en esta oportunidad acerca de esto en una visión un poquito muy superficial, porque daría muchísimo para hablar acerca de este espíritu de poder. Simplemente voy a tomar quizá dos aspectos. Primero, decir ese poder para llegar a ser hijo de Dios, y también poder para vivir como hijos de Dios. Mis queridos amigos, el Señor Jesucristo, antes de ascender a los cielos, Él les prometió a sus discípulos que Él se iría y que enviaría luego el Espíritu Santo, el Consolador. Y Él dijo, entre otras cosas, en el capítulo 16 de Juan, que cuando el Espíritu Santo vendría, convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¡Oh, mis amigos, esto es maravilloso! Que el Espíritu Santo puede convencerme a mí, y de hecho lo hizo, de que yo soy pecador, que no me puedo salvar a mí mismo. Y también el Espíritu Santo me mostró, y te tiene que mostrar a ti, que solamente en Jesucristo hay salvación, que solamente Él puede salvarte. Por Él solamente podemos llegar a ser justos delante de Dios, aceptando su sacrificio en la cruz. Y también, si nosotros de hecho rechazáramos la justicia de Dios a través de Jesucristo, el Espíritu Santo nos va a convencer del juicio inexorable de Dios. Para aquellos que rechazan. El creyente recibe el Espíritu Santo cuando se convierte, cuando nace de nuevo por obra del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice en su epístola a los Efesios, capítulo 1, versos 13 y 14, que nosotros cuando experimentamos la renovación del Espíritu, somos sellados por el Espíritu Santo como propiedad de Dios, somos morada de Dios. Hay una clara diferencia entre ser convencido del Espíritu Santo y ser convencido, vamos a decir, así mentalmente o en mi conciencia humana. Porque, por un lado, por ejemplo, el que es convencido por el Espíritu Santo, esa persona nace de nuevo por el arrepentimiento genuino, ese arrepentimiento, esa tristeza que es según Dios para arrepentimiento y que pone la fe en Jesucristo. Mientras que aquel que es convencido superficialmente, ese tipo de persona, adopta una religión, pero no tiene una relación con Dios como Padre ni con Jesucristo como Salvador. Ahora, estas personas confían en intermediarios, en otros medios no establecidos por Dios, justamente, porque el Espíritu Santo solo nos conduce a Jesucristo. Sí, mis amigos, el Espíritu Santo que proviene de Dios, que Dios envía, nos va a guiar inequívocamente a Jesucristo, nunca a otros medios o a otras suplantadores. No se puede suplantar a Jesucristo. El apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Mis queridos amigos, el apóstol autor de la epístola a los Hebreos nos deja muy claro en el capítulo 1, versos 2 al 4, que Jesucristo es el que murió por nosotros. Sí, mis amigos, toda el Nuevo Testamento nos habla de la muerte, del padecimiento del justo por nosotros los injustos, el bueno por nosotros los malos. Él es el que derramó su sangre preciosa, precio de nuestra salvación, como dice el apóstol San Pedro en su primera epístola, que hemos sido rescatados no con cosas preciosas como oro, plata o piedras preciosas, sino con la sangre de Jesucristo, como de un cordero sin mancha. Él es también el que resucitó por el mismo poder. Me encanta, como dice Pablo en la Epístola a los Efesios, capítulo 1, versos 19 y 20, que el poder que levantó a Jesús de los muertos, el poder del Espíritu Santo, es el mismo poder que actúa en los que creen hoy. Además, este Jesucristo es el que ascendió a los cielos. Es el que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. No hay otro. Léalo usted mismo en Hebreos 7:25. Él es el que está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. No hay otro ni otra. Él es el que vendrá a levantar a su pueblo. Léalo usted en Hebreos 9:28. Y Él es el que ha de juzgar al mundo. Mis amigos, el Espíritu de poder que el Señor manda del cielo a través del Espíritu Santo es el que nos da poder para llegar a ser hijos de Dios. ¿Has llegado a ser hijo de Dios tú por el arrepentimiento genuino de tus pecados y por poner la fe genuina en Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida? Pero también recibimos un poder para vivir la vida cristiana, porque el Espíritu Santo nos conduce a la verdad y a la comprensión de la verdad, como dijo Jesús en Juan 14:26, que el Espíritu Santo nos guiaría a toda la verdad. La verdad fundamental, la verdad es fundamental a la vida, para experimentar el gozo de la seguridad, para experimentar el gozo de la paz y de la confianza, para experimentar el gozo de caminar firme, no tambaleándonos en la vida. Los cobardes son los que buscan otros caminos. Generalmente las personas cobardes dicen, bueno, como todos los caminos conducen a Roma, como diciendo, todas las iglesias o todas las creencias, todos los credos van al mismo Dios, hay un solo Dios. Pero todos son buenos, dicen, pero yo tengo otra expresión, todos los caminos conducen al infierno, porque la Biblia dice, solo un camino conduce a Dios, y este es Jesús. Los cobardes no pueden aceptar ni transitar el camino con mayúscula, porque se está refiriendo a Jesucristo, porque no están dispuestos a las demandas del discipulado. Y Jesús nos deja ver en sus enseñanzas que los valientes son los que entran en el reino de Dios y no los cobardes. El que pone las manos en el arado y mira hacia atrás, o sea, cobardemente mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. Hay que ser valiente. Hay que ser valiente, mi querido oyente, para reconocerse pecador. El apóstol Pablo decía, yo soy el mayor pecador. Hay que ser valiente para negar su ego, sus sentimientos humanos. Hay que ser valiente para pedir perdón a Dios. Hay que ser valiente para reconocer que solamente Jesucristo es el Salvador y que fuera de Él no hay más. Los cobardes quieren otras opciones. Para poner a Cristo en primer lugar, hay que arrepentirse y recibirlo, tal como dice la Escritura. Dios lo ha puesto primero, no hay otro. Para vivir en el poder del Espíritu Santo, tenemos que dejar que el Espíritu Santo controle nuestra vida y comience a producir el fruto que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza, todas estas gracias especiales. Mis queridos oyentes, les desafío a recibir del cielo el poder para llegar a ser hijos de Dios. Arrepiéntete de tus pecados y pídele a Jesucristo que entre a tu corazón.
Querido oyente, deseamos que se haya decidido por Jesucristo. De esta decisión no se arrepentirá jamás.
Queremos invitarle a que sintonice nuestro próximo programa de estudios bíblicos de Llamada de Medianoche.
Por favor, si ha quedado con alguna duda, entonces anímese a comunicarse con nosotros. Recuerde que esperamos su carta. Escríbanos a
Obra Misionera, Llamada de Medianoche, Casilla de Correos 6557, Montevideo, Uruguay. También puede enviarnos un email a estudiosbiblicos@llamadaweb.com. Y si lo desea, puede visitarnos en nuestra página en internet www.llamadaweb.com. Que Dios le bendiga.